Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de esta noche y de las últimas tres semanas es el mensaje de voz del Papa Francisco que ha emitido el Vaticano. Es la primera vez que le escuchamos desde su ingreso en el hospital por sus problemas respiratorios, ya sabes. El Papa agradece los mensajes de apoyo, le cuesta hablar, pero mira, da ánimos y agradece los ánimos que está recibiendo.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza, se entiende la plaza de San Pedro. Les acompaño desde acá, que Dios os bendiga y que la Virgen les cuide. Y se despide. Gracias. La verdad es que es muy impresionante. El mensaje llega horas después de conocer que el Papa se mantiene estable. No ha presentado nuevas crisis respiratorias, tampoco ha tenido fiebre. De hecho, mañana, por primera vez, no va a haber parte médico y tendremos que esperar al sábado para conocer su evolución. En fin, por lo demás, de vuelta a casa, sigue dando que hablar el acuerdo entre el gobierno y Puigdemont para ceder la cogestión de la inmigración y fronteras en Cataluña. Por ahora no salen los números al gobierno, por el no de Podemos, pero ya sabemos cómo son los teatros. Desde Moncloa parece que se olvidan ya de aquello de la inconstitucional de estos apaños. Los ministros Pilar Alegría, Grande Marlaska, el propio presidente del gobierno fueron bastante tajantes con el tema, pero hemos cambiado. Hoy ha reaparecido el ministro de Interior tras dos días missing, al parecer estaba enfermo. Ha acudido a un concierto en homenaje a las víctimas, presidido por Felipe VI y doña Leticia, después de sufrir esa infección bacteriana. No ha hablado sobre esta nueva cesión a Puigdemont. Quien sí lo ha hecho ha sido el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Ha negado requisitos para el aprendizaje obligatorio del catalán.
Es la prueba evidente de la normalización absoluta de Cataluña y del éxito de las políticas de Pedro Sánchez y de Salvador Illa. Tengo una gran alegría de comprobar cómo las empresas vuelven a Cataluña. Los acuerdos, los pactos, la seguridad jurídica hace que tengamos una normalidad en Cataluña, que es una normalidad social, que es una normalidad política, que es una normalidad institucional y que es una normalidad también empresarial. Hoy, en Cataluña, todas las fuerzas políticas hacen política dentro de la ley, dentro de las instituciones.
Bueno, hay uno en concreto que no lo hace dentro de la ley, que lo hace escapado, huido precisamente de la ley. Pero en fin, no solo lo critica la oposición y alguno de los socios, también hay fuego amigo, en este caso, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Yo siento personalmente mucho bochorno, como socialista, como ciudadano de este momento actual y como demócrata. Y como demócrata. Me sonroja. Espero que a alguien se le ocurra ya quitar del argumentario lo del muro contra la extrema derecha.
No está mal. Pase lo que pase, es vomitiva la nota del PSOE anunciando aquel acuerdo. Dice que el 18% de la población catalana es extranjera, pero es que a continuación dice que un 24% ha nacido fuera de Cataluña. O sea, distinción entre los catalanes, los extranjeros y entre medias, el resto de españoles. Es impresionante, ¿eh? Te leo un titular. El Catalexit fronterizo, una herramienta para la ingeniería social nacionalista. Es una tribuna que publica en El Debate el profesor de la Abat Oliba CEU, Joan López Alegre, y hoy nos acompaña en esta linterna. Profesor, Joan, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué es el Catalexit?
El Catalexit es una forma como de hacer lo mismo que ahora sucede en Alemania del Este con Alemania Occidental, de montar una frontera que no se ve, pero que existe para controlar quién entra y quién sale en función de los parámetros que le interesa al nacionalismo.
El concepto ingeniería social, ¿hacia dónde va con esta nueva herramienta para el ingeniero?
La desespañolización de Cataluña. No es una cosa nueva. Ellos, desde el principio, Su estrategia consiste en borrar poco a poco cualquier atisbo de españolidad, de, en este caso de Cataluña. Da igual, o sea, revisten y siempre inventan una excusa para no mostrarse como verdaderamente son, que xenófobos y racistas. Ellos inventan el animalismo para prohibir los toros en Cataluña, luego cuando hay una sentencia del Constitucional presionan al operador de la Plaza de Toros Monumental para que no reabra, amenazándole con que pierda otras concesiones en otros negocios. Ellos siempre buscan una excusa, en este caso la excusa es el control de la inmigración por la seguridad. No, lo que ellos pretenden es que solo vengan inmigrantes que hablen catalán, pero eso tampoco es ninguna novedad. En su momento Pujol prefería que vinieran magrebís que no latinoamericanos, y eso justifica que hoy Cataluña sea la comunidad autónoma con más emigración procedente del norte de África.
Veintitantos por ciento.
Sí, casi el 25%. Creo que es un 23,8, un 24%. Lo cual, si lo paras a pensar, es curioso, porque eso tendría que estar en Andalucía, en Extremadura, en la región de Murcia.
En no, Canarias.
Sí, pero no en la otra punta, tocando la frontera con Francia. Pero eso fue una decisión política.
De hecho, al propio Carod Rovira lo mandaron de embajador, entre comillas, a Marruecos.
Claro, para captar contingentes, para captar contingentes que luego pudieran llegar. Bueno, ahora que Silvia Orriols y Ripoll está tan de moda, yo creo que no es casualidad qué porcentaje de población hay en la Cataluña interior, en Olot, en Sal, en Banyoles, en el propio Ripoll, que procede de Marruecos, qué pasó con Olimán. Nada es casualidad y todo está previsto. Y eso tiene consecuencias para el resto de España, si me lo permites, porque ellos, si tú me dices, van a conseguir que sin el conocimiento de catalán no te puedas instalar en Cataluña, sí, claro, porque ellos siempre lo consiguen todo. Da igual que sea Felipe González, Aznar, Rajoy, Zapatero, Sánchez, ellos siempre negocian y España siempre cede. Con lo cual, ¿por qué te digo que eso va a tener consecuencias para el resto de España? Porque a partir de ahora una persona que venga de Bolivia, de Mauritania, de Ghana o de donde sea, en lugar de llegar por el aeropuerto del Prat, lo que va a hacer va a ser irse a Manises o venir a Barajas, empadronarse en Valencia o en Madrid, y cuando ya estén radicados en España, si le interesa, trasladarse a Cataluña. Y el siguiente paso, por lo tanto, será ver cómo se lo inventan para evitar las migraciones dentro del país. Lo que puso el PSOE en su nota del porcentaje de población mezclando emigrantes andaluces con emigrantes de Colombia, para poner un ejemplo, no es casualidad ni es un error tipográfico.
Y me llama la atención, en este artículo del Debate te hablas del el PSOE, el PSC, los socialistas que gobiernan en Cataluña. Cuando hablas de ellos, te entiendo, los independentistas, pero es que esa nota sale del PSOE.
Bueno, en el fondo al PSC le pasa exactamente lo mismo que le pasaba en su momento a Raimon Ubiols, tú te acordarás, cuando negociaba Convergencia con González, o lo mismo que le pasaba a Josep Piqué cuando estaba al frente, en paz descanse, del PP de Cataluña, y Artur Mas negociaba con Rajoy.
El Majestic.
Ellos, sí, ellos tienen la idea de que son un pseudo-estado y por lo tanto solo pueden negociar con otro estado. Y tienen la sensación de que el Partido Socialista o el Partido Popular en Cataluña son sucursales. Y la culpa, si me lo permites, es de Ferraz y es de Génova. Porque hasta que no llegue un día que Sánchez o Feijóo, y antes Rubalcaba o Aznar o Rajoy, no le digan a los nacionalistas tú tienes que ir a hablar con ella o con Alejandro Fernández, nunca conseguirás que los catalanes que no son independentistas no sean ciudadanos de segunda. Cada vez estarán más humillados y en peor situación.
Llegará un día en el que efectivamente, claro, pensando en cómo se fabrica, cómo se construye Cataluña, cómo se construyó Madrid o cómo se construyó el País Vasco, con ciudadanos de toda España, faltaría más. Llegará un día en ese proyecto de ingeniería social en el que a un extremeño, a un murciano, a un corbacho, que él mismo me lo contaba, haya que pedirle certificado de catalanidad.
Bueno, el otro día yo vi un trozo de la entrevista que le hizo Jordi Évole a Rufián, y él decía que de las cosas que se arrepentía era de haber estado repartiendo certificados de catalanidad. No sé si viste ese trozo de la entrevista.
No.
Pues está muy bien verlo, porque pensé, Rufián se va a llevar una colleja de alguien en su partido, porque le dijo eso a Jordi Évole. Bueno, es un reconocimiento. Yo te haré solo una muy breve reflexión. Hoy parece que todo en Cataluña esté más normalizado, porque efectivamente Salvador Illa no es Quim Torra y Salvador Illa no es Carles Puigdemont.
Evidentemente.
Ahora bien, en democracia hay una cosa que se llama alternancia y, por lo tanto, por la naturaleza de las cosas, un día el independentismo volverá a gobernar en Cataluña. Y cuando eso suceda, la pregunta que tienes que hacerte es: si tienen el control de la inmigración, de las fronteras y de la hacienda, tienen el dinero, la policía y la movilidad de la gente, ¿qué les impide que lo que pasó en el 17, que no salió bien, no pueda salirles bien? Y la respuesta es nada. Y ese es el riesgo para los catalanes hoy.
Para ese proceso que citas de ingeniería social, ¿cuáles son los plazos? ¿O no tienen plazos? Alguien me explicaba en su día que el gran problema, no quiero hacer comparaciones, Dios me perdone, que el gran problema del yihadismo para el mundo occidental es que para ellos el factor tiempo no existe. Luego, al Andalus será al Andalus por la eternidad. Para los independentistas, el tiempo no es urgente.
Bueno, yo creo que ellos se llevaron un disgusto en el 17. Ahora, y eso fue en parte el relato que ellos utilizaron en el Supremo, dicen que no estaban preparados, que todo era fe y que no había para tanto. Eso no es cierto. Tú estuviste en Barcelona esos días,
sí, sí.
Tú y yo nos vimos esos
días.
Y en realidad, el día de la primera declaración de independencia, no sabíamos lo que iba a pasar al día siguiente. O sea, no es cierto que eso fuera mentira. Yo creo que sí tienen prisa, yo creo que sí ellos calculan que van a volver a gobernar. Y el proceso de catalanización esencialmente consiste en el proceso de destrucción de España. Un ayuntamiento sin bandera, un documento en un solo idioma, una enseñanza donde aprendes dónde está l'Alt Urgell como comarca, pero no sabes colocar en un mapa la provincia de Cuenca, donde aprendes dónde está el Segre, pero no sabes colocar el Tajo, es un proceso de desespañolización y tú no puedes amar aquello que no conoces.
Y la última, profesor. ¿Lo siguiente qué? ¿Un presunto, un enmascarado referéndum?
Pues mira, el futuro para ellos, contra lo que parece hoy, que la Fundación de la Caixa ha vuelto a Cataluña y que ellos tienen muchas cosas para celebrar, yo creo que lo tienen bien. ¿Por qué? Porque si gana Sánchez las elecciones generales del 27, lo último que les queda por pactar es un referéndum. Y Sánchez, con tal de seguir gobernando,
lo que sea,
se lo dará. Y si no gana Sánchez y gana el Partido Popular, entonces ellos tienen la excusa para volver a la calle, porque junto con el odio a España, el odio al PP en Cataluña es un cóctel que funciona muy bien. Con lo cual, si gana uno, para ellos estupendo, y si gana el otro, para ellos, como que tienen excusa, también estupendo. Solo tengo una duda, que es, claro, si el PSC les concede la independencia, sin Cataluña, el PSOE no gobierna en España durante 5 siglos. Porque, claro, Sánchez depende de sus diputados en Cataluña y depende de los 14 diputados de Esquerra y de Junts. Es lo único que no sé cómo Sánchez conseguiría arreglar eso.
La conclusión es, continuará. Joan López Alegre, profesor de la Abat Oliva CEU en Barcelona. Gracias por la clase. Me quedo con la clave. Ingeniería social. Gracias, Joan.
Buenas noches.
Buenas noches. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arráez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arráez, buenas noches.
Buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿quieres dejar de ver a los pecos?
Claro, es que me has mandado, que estoy deseando escuchar el programa que hicisteis el viernes y, chicos, que me recuerda a mi más tierna juventud. No está muy
ibas
lejos,
a decir,
¿eh?
Ibas a decir infancia.
Pero claro, yo iba con mis carpetas, con las fotos de los pecos y, claro, me has tocado la fibra sensible.
Me manda fotos de los pecos y ahora le preguntas por Puigdemont.
Claro, bueno, es que fíjate,
es que
tengo que hacer de tripas corazón, ¿eh?
La vida es, me vas a contar a mí. La vida es un zigzag. Pero bueno, vamos a continuar con el tema cesión a Cataluña, cogestión a Cataluña, del tema fronteras, inmigración. Era tu propuesta, Antonio, pero desde el punto de vista de Emiliano García Page.
Claro, porque hemos escuchado hoy al presidente de Castilla-La Mancha y además es que no ha escatimado en calificativos. Racista, hipócrita, bochornoso, propio de la peor extrema derecha. Vamos a escuchar un resumen de la intervención.
Siento personalmente mucho bochorno. Me sonroja que no me vengan con cuentos chinos de muros frente al trumpismo, frente a la extrema derecha, ¿eh? Sobre todo cuando se está pactando con la peor. Lamento decir que Puigdemont tiene razón. Estas son competencias de un Estado. No se puede pactar lo que se está pactando sin vender tus valores, sin caer en la hipocresía de haber hecho lo contrario de lo prometido. Cualquiera que se considere de izquierda no puede ni mucho menos tragar con una realidad que es pues el mejor torra, el mejor Puigdemont, cuando menos de racismo muy evidente.
Joder, se ha quedado a gusto. Yo solo tengo un matiz, partiendo de la base de que estoy de acuerdo con Emiliano García Page en lo que ha dicho desde la A hasta la Z, solo tengo un matiz. Hace un mes, quiero recordar, poco más o menos, congreso del Partido Socialista Castilla-La Mancha, con presencia de Pedro Sánchez, abrazos, sonrisa, apretones, elogios, ¿en qué quedamos? En fin, es un desiderato.
Bueno, las Antonio. Palabras de Page tienen el valor de que es miembro de la dirección, sí, claro, del PSOE. Como apuntas, hace un mes veíamos a Pedro Sánchez en el congreso regional. Y él tiene mayoría absoluta, es el único presidente del PSOE que tiene mayoría absoluta y la mantiene precisamente por discursos como el de hoy, en el que se diferencia claramente de lo que hace Pedro Sánchez. Además, la relación entre los dos líderes políticos no es buena. Yo aquí os voy a provocar. Y os voy a provocar porque creo que Page es inteligente haciendo lo que ha hecho hoy, pero y sé que se ha leído la proposición de ley presentada, pero yo creo que estamos hablando de cosas que no existen en esa proposición de ley. Lo primero que quiero subrayar es que...
Y tampoco existía la amnistía.
Sí.
Y tampoco existían los indultos.
Sí, pero
y tampoco existía la cogestión del tema fiscal.
Sí.
Y tampoco existía lo siguiente que venga. Y tampoco existía la cesión, la cogestión del tema de las fronteras.
Ahí me llevas
todo no existía.
Ahí me llevas a otro debate que te diría... Y la Caixa se fue y volvió. ¿Y qué? Pero bueno... Yo creo que ahora mismo, mira, para mí lo que ha pasado tiene dos críticas clarísimas. Primero, se hace exclusivamente porque Pedro Sánchez necesita los votos de Junts para seguir en el poder. Eso es así. Y no se puede tomar la decisión que se ha tomado por eso. Es decir, no se puede decir yo te doy los votos, pero tú me das esto para vender. Y luego no podemos ser ingenuos. Puigdemont busca volver a la presidencia de Cataluña y trabajar en la independencia. Eso es así. Por eso este acuerdo no se debe de hacer. Ahora, yo lo que reivindico es hablar sobre la realidad de lo que se ha firmado. Se está diciendo es inconstitucional. Yo no soy catedrático de Derecho Constitucional, pero es que si te lees lo que se ha firmado, hablan de delegar, es decir, hablan de que los Mossos, que son una policía estatal, trabajen en frontera. ¿Dónde está la inconstitucionalidad?
¿Quién manda?
Yo lo que demando...
Cuando venga uno y haya que expulsarle, ¿quién manda?
Cuando venga uno, si es lo que sería una devolución en caliente, eso, que en Cataluña no se dan...
Perdóname, ¿en caliente
la Policía Nacional o la Guardia Civil?
¿Ah, sí? ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí. Cuando gobierne el Puigdemont de turno, que algún día tocará porque hay alternancia, con esa ley en marcha, ¿tú estás seguro?
Te he dicho que pero te iba a provocar.
No me provocas. Ángel. Es que no seamos incautos,
Ángel.
Por favor.
No.
Que somos de un buenista.
Pero,
¿de verdad?
Yo lo que demando es que llevo varios días escuchando, me he leído la proposición de ley, y yo lo que demando es que debatamos sobre la realidad. Se ha hablado el catalán, se va a imponer el catalán. No sé. En lo que se ha firmado ahora, que luego haga una ley en el Parlamento, que ya ha dicho Puigdemont que la abre, pero hablemos sobre la realidad. Insisto, se hace una cosa que no tiene sentido, que no se debería haber hecho, porque Pedro Sánchez necesita los votos de Junts. Y ahí empieza y termina todo. Ahora, dar la sensación, otra vez que viene el apocalipsis, yo creo que los Mossos son una policía española. Yo creo que la administración de la Generalitat es una administración del Estado español. Y cuando ves la proposición de ley y dicen constantemente que lo que se va a aplicar es la legislación española, yo soy incapaz de ver la inconstitucionalidad. Es que no hace falta enredar más, si es que está claro. Si es que han vendido un pacto que es innecesario a cambio de unos votos.
Coincidirás conmigo en que eso no es lo que dicen ellos.
No, es que Puigdemont para nada dice eso y el PSOE, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, lo dijo el otro día Zapatero, que yo creo que a muchos ministros le he dado vueltas, que dijo que se lean lo que se ha firmado.
Le he dado vueltas al mundo, a unos países francamente inconfesables.
Yo he tenido la sensación de que hay ministros del propio gobierno que no se han leído el acuerdo, porque el acuerdo, desde su punto de vista, es relativamente fácil de explicar, relativamente.
Pero vamos a ver, Antonio.
No, te lo tienes que haber leído.
No seamos ingenuos. ¿Para qué va a querer Puigdemont y los separatistas en Cataluña las políticas de inmigración simplemente para que recibir una delegación del Estado? Es decir, para que un señor, un mosso de escuadra, se siente al lado de la Guardia Civil en los controles fronterizos, que por cierto cada vez hay menos, y desde luego no en Europa.
Puigdemont dijo que en la frontera con Francia habría.
Bueno,
que va a ser muy interesante con Schengen, a ver qué hacemos.
Exacto, a ver qué hacemos ahí, cómo se lo explicamos a Europa. eso es, ¿tú crees que eso es lo único que quiere Puigdemont? O sea, que se siente un monstruo
tal. No, Puigdemont quiere la independencia.
No, quiere algo más. Quiere dar los permisos de residencia. Acaba de firmar el gobierno español cederle los permisos de trabajo también al gobierno vasco. Esto va de eso, de quién va a decidir lo que ha sido este país, un país de acogida, naturalmente, protegiendo sus fronteras, regulando la inmigración. Esto se va a convertir en la decisión, en este momento, de Illa, pero pasado mañana no será Illa, será Esquerra o será Puigdemont. Yo creo que no debemos ser ingenuos. Aquí hay una carga de profundidad.
¿Me estás llamando ingenuo, Maite?
Sí, te estoy llamando ingenuo. Ángel te ha llamado buenista. Yo ahora te...
Venga, seguí.
La verdad es que es más elegante, Ángel, pero ciertamente, si conocemos y conocemos a los separatistas, sabemos que esto no vale solamente para poner a un señor que tenga,
Te voy a provocar.
Venga, sigue.
No, termina.
No, para tener para poner el uniforme, señor... claro, el uniforme de los Mossos de Escuadra. Hay mucho más en todo eso. Y naturalmente hay una ingeniería social, habrá una criba desde el punto de vista de social. ¿Quién puede demostrar que es un buen catalán? Solamente aquellos que se entregan a la cultura y a la tradición catalana.
Provoca a mí, te contesto.
No, muy rápidamente. ¿De qué pueblo eres?
Almansa.
Provincia de Albacete. Maite...
Yo vivo en Madrid, nací en Suiza, pero soy madrileña.
Tus padres fueron emigrantes, pero naciste en Suiza.
Suiza, sí.
¿Vuestros padres? ¿De dónde? ¿Dónde nacieron?
De los dos en Almansa.
Mi madre en Murcia y mi padre en Ceuta.
Mecane,
y vivieron
¿tú?
En Madrid.
Yo soy de Portugalete.
Vizcaya.
Vizcaya. Mi padre nació en Portugalete, mi madre en Burgos, pero mis cuatro abuelos son de Burgos.
Mi familia. Mi padre de Madrid, niño de la guerra. Mi madre de Talavera. Mi suegro de Lalín en Pontevedra, mi suegra, que en paz descanse también, de Alhama de Aragón. ¿Os imagináis que en la Comunidad de Madrid saliera una estadística diciendo cuántos de los que viven en Madrid no han nacido en Madrid a la par que sale el número de extranjeros? ¿No os parecería un insulto a la inteligencia, un ejemplo de racismo y un desprecio a quienes han construido Madrid? Bueno, pues eso lo ha hecho una nota pública del PSOE antes de ayer. Me parece repugnante. No tengo otro calificativo.
En la exposición de motivos de la proposición de la ley se habla de esas cifras y se argumenta como que hay mucha gente en Cataluña que son migrantes, inmigrantes en Cataluña, y que hace falta unas políticas. Que Junts, además de por el tema independentista, además de por pedirle cosas a Pedro Sánchez que necesita sus votos, tiene en el retrovisor puesto Alianza Catalana, que hay un tufillo contra la migración, contra la extrema derecha, y hacer políticas y mensajes a la ciudadanía para decirle no votéis Alianza Catalana, que para votar a ellos ya estamos nosotros, es obvio. Tú decías, no seamos ingenuos. Yo no soy ingenuo, lo que pasa es que a mí en la política española me agota mucho el debatir sobre cosas que no existen. Que el tufo está ahí, que la intención de Puigdemont, de acuerdo.
Pero Antonio, coincidirás conmigo,
dices,
tío.
Pero un momento solo, cuando decimos, es que esto ahora va a estar en manos de Illa y luego va a estar en manos de Puigdemont cuando vuelva a ser presidente. No,
bueno,
es que no está en manos de Illa.
Cuando vuelva el siguiente.
Perdonadme, no está en manos de Illa, no va a estar en manos de Puigdemont. Pero es española.
Pero te das cuenta que ese mismo discurso lo decíamos todos, y yo el primero, previo a la amnistía. Lo decíamos todos, y yo el primero, previo a los indultos, y con todo lo que ha ido ocurriendo.
Y al pacto fiscal, a la condonación de la deuda.
Pero llegados a este punto, por ejemplo,
todo.
El tema de la amnistía, decíamos, yo creo que yo perdí una cena contigo, creo recordar, por la amnistía.
Que no has pagado.
¿Que no he pagado?
No.
Hombre, te pago una comida, pero da igual.
No una cena.
No, claro.
Bueno, este tío, un morro.
Seamos rigurosos.
La pagaremos, no te preocupes, que no sea por eso, que España no se atasque por eso. Pero lo que quiero decir es que, pues al final eso fue una decisión política. Y ahora estamos, oye, ¿la amnistía fue constitucional o no fue constitucional? Se verá, ¿los indultos fueron constitucionales o no? ¿Ha venido bien? Entonces eso es un debate político, pero España no se rompió.
Pero vamos a ver, Antonio.
Que la Caixa vuelva a Barcelona no tiene importancia y el gobierno está vendiendo la moto. Es una opinión. Bien, de acuerdo, pero están pasando cosas.
Pero vete a la fuente, Antonio. Si los propios ministros, Pilar Alegría, le pasó a Marlaska, claro, dijeron que era inconstitucional, por
Totalmente.
Lo tanto, no es que haya un tufillo.
Totalmente.
Es que es absolutamente inconstitucional. Lo defendieron cuando se les reclamaba, oye, no llegaréis tan lejos. Ellos decían, no, esto es inconstitucional. Por lo tanto, no se trata solo de que queramos ver más allá y de que esto es una ensoñación de Puigdemont. No, no, esto está en el espíritu de ese documento. Está en, que ha puesto, que ha estampado su firma el Partido Socialista Obrero Español. Y yo creo que está mal no porque sea cambio de votos. Está mal per se. Aunque no fuera cambio de votos, yo creo que delegar o transferir una competencia que debe ser exclusiva de los estados, porque ¿sabes una de las obligaciones de los estados? Es proteger las fronteras internacionales de un país. Si tú cedes eso precisamente a aquellos que han demostrado que no son muy leales, porque imaginaos, yo poneos en la tesitura de que si el 1 de octubre de 2017 esa transferencia la hubieran tenido los Mossos, hubieran decidido en las fronteras,
si se plegaba
o se replegaban, por ejemplo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras españolas aquel día, ¿os imagináis que hubieran tenido también el cupo fiscal? En fin, esos son instrumentos jurídicos, que ponen las bases de que sea mucho más fácil cuando vuelva a ocurrir, porque Puigdemont lo recuerda, esto volverá a ocurrir.
Ellos no juegan limpio, no son de fiar.
Pero a mí me preocupa nuestro gobierno.
Y lo volverán a hacer.
A mí me preocupa nuestro
gobierno. Si lo pueden hacer. Y eso es lo que, por desgracia, no permite en este país que todos los españoles pensemos que los Mossos son una policía española. Y ese es el problema que tenemos, con el que convivimos y no somos capaces de superar por culpa de personajes como Puigdemont.
Pues nada, pues sigamos negociando con él y con ese zapatero que está listo.
Lo primero que he dicho y mantengo es que el acuerdo es a cambio de 7 votos. Y si no fuese por esos votos, no se habría llegado. De ahí a que se rompe España una vez más, que tiene que estar destrozada, yo creo que no.
Antes de que venga Paloma Serrano, en 3 minutos, este tema que a mí hoy me ha llamado la atención. Nekane, dimite la directora de Salud Pública de Castilla y León, dimite, una de dos, tras afirmar que la pandemia no fue grave.
Sonia Tamames lo decía en una entrevista en Castilla y León Televisión, en la que hablaba sobre el coronavirus.
Una entrevista a Luis Jaramillo.
Pues
el que le entrevista era Luis Jaramillo, el histórico de COPE en Valladolid. Sí, lo he visto en la tele. Dale.
Bueno, probablemente esto haya gente que se revuelva en el sofá cuando lo escuche. La pandemia por COVID-19 no fue una pandemia de gran gravedad. Afectó en unas etapas muy tempranas a la población joven, pero rápidamente el virus evolucionó para convertirse en grave solo en los extremos de la vida y fundamentalmente en las personas mayores.
Y el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, ha reiterado el error y las disculpas y ha incidido en el dolor por la pérdida de vidas humanas.
¿Por dónde lo cogéis, Maite?
Yo creo que cuando se rompe el silencio es para aportar algo y no para aseverar lo que yo creo que es una absoluta imprudencia por parte de una señora que tiene conocimientos, que lleva más de 2 años al frente de la Dirección General de Salud en Castilla y León, y que no sé qué, si es peor la primera parte de su frase o cuando dice que todo eso desembocó una cosa que no era excesivamente grave, en que solamente afectó en principio a los más jóvenes y luego a los más mayores, como identificando el que afectara
que no
a los
grave,
ancianos,
entonces
eso demuestra que no es tan grave, ¿no? Porque
no hay por dónde
yo no quiero seguir más adelante porque claro, yo no quiero poner palabras que ella no ha dicho. Pero es cierto que ha sonado absolutamente mal.
Fuera
que además ella no es quien, yo siempre lo digo, es que, en fin, los políticos no tienen que dar explicaciones técnicas sobre esto. Ya sabemos lo que ha ocurrido porque se lo hemos escuchado decir a los científicos. Por cierto, hubo un científico al frente de la coordinación en España que tampoco decía la verdad.
Y sigue en el curro, y además le hacen entrevistas. Ese no ha dimitido.
No, además le hacen entrevistas y encima echa la culpa a los demás que le hacían malas campañas. Con lo cual, insisto, yo creo que los responsables públicos en temas tan delicados como esto solo deben hablar si van a mejorar el silencio. En este caso lo ha estropeado.
Fijaros,
esta señora.
Voy a volver a
y ha dimitido, eso está bien, por cierto.
A una reflexión.
Antonio.
Yo creo que la directora no se ha sabido expresar bien, es obvio. ha querido decir algo como que no fue muy grave, pero claro, evidentemente, pues con los miles de muertos que hubo en España y en el mundo, pues claro que fue grave, y es un mensaje muy difícil de explicar. Yo creo que no se ha dado cuenta de lo que decía, se ha expresado mal, y eso es así, ha dimitido, punto, ¿vale? Pero yo, cuando os quiero provocar, me llama la atención lo exigente que es hoy en día la política. Es que no se le ha permitido si decir perdón, 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 que es que no, a lo mejor es una, yo no la conozco, es una persona súper competente, que por lo que hemos expresado esta mañana tengo mis sospechas, pero da igual. O sea, lo que quiero decir es que la política es, vamos, una máquina de matar.
Una trituradora.
Te llama tu jefe y te dice, oye, que te escucha en la radio, que dimitas. Adiós. En la tele, que dimitas. Que ni perdón, ni explique lo que has querido decir, que se ha acabado tu carrera política. Hasta luego, Lucas. O sea, también miremoslo por ahí.
Bueno,
ella metió la gamba.
Ha pisado terrenos muy pantanosos donde si no lo conoces bien es mejor que calles, insisto.
Son muchos muertos.
Pero que se ha equivocado en la forma de expresarse. ¿Os dais cuenta cómo provoca?
¿Te parece poco?
No sé qué ha desayunado.
No, es que te digo una cosa. Me lo aplico a mí, porque si no, llevo aquí media hora y tenía que haber dimitido ya tres veces.
O yo haberte dimitido. Cosa que
estás
estoy
a tiempo, ¿eh?
A punto.
Estás siempre en la línea, ¿eh?
Estoy a punto.
Estás en fuera de juego siempre.
Déjame dos minutos.
Tiri, tiri, tiri.
Vamos a hablar de este sonido que seguro te suena. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Oye, como seguro que te suena que el seguro de moto de Línea Directa cubre casco, guantes y cazadora, pero que Línea Directa tiene también un seguro para todo tipo de motos. ¿Eso te sonaba? Bueno, pues venga, cámbiate y te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Henry Cavill.
Solo quiero salvar a mi familia.
Bruce Willis.
Trabajo para el gobierno hace muchos años. Una división especial de la CIA.
Sigourney Weaver.
¿Quieres salvar a tu familia? Porque tienes una hora límite.
La fría luz del día.
Es una trampa.
El sábado, por la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Oye, que ya están aquí los Just Days de Yastel. Sí, los Days llenos de oportunidades de Yastel. Y vienen Jazz, ¿eh? Ahora con fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama ya.
1, 5, 6, 7.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura. Eso es lo que me dio la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con David Alandete y con Antonio Arraez, pero me voy con David Zalante, te cae mejor que este. Mejor que este. Yo es que oigo esto y estoy viendo a Donald Trump haciendo el imbécil en el estrado ahí con los bracitos.
Sí, sí.
Todos los días, a eso de las 10:30, el American, el Graffiti American de David Alandete. Hola, David, buenas noches.
¿Qué tal? Te digo hoy, Ángel, que Trump no está bailando. Hoy no está de buen humor, ¿eh?
¿No? ¿Qué ha pasado?
No, no.
¿Qué ha pasado?
Hombre, pues es que ha tenido que levantar los aranceles a México y a Canadá porque esto es un desastre.
Pero eso, ¿por qué crees que no le hace estar de buen humor? Igual todo es un teatro.
Ya, es un teatro, pero, hombre, cuando te cae el Dow Jones casi 700 puntos,
amigo.
La inflación está en el 3% y la verdad que la economía empieza a dar señales de que tanto estrés no es bueno, ¿no? Pues está muy preocupado el presidente. Hoy se le ha visto, realmente no estaba muy contento.
Oye, la introducción al tema que nos traes hoy la hace Nekane Fernández.
A ver, Ángel, es que Alandete ha dicho que quiere preguntarte, es que lo estoy fastidiando, pero bueno, tú respondes, que cuál es tu presidente americano favorito y si colgarías un cuadro de él en tu despacho. Y yo he añadido ese despacho que tú no tienes, porque tú no tienes despacho.
Bueno, vamos a ver.
En el de casa.
En el de casa tampoco.
¿Qué va a tener ahí?
¿Qué cuadro de presidente americano colgarías en casa, Ángel?
Eso te iba a decir. Pues, sinceramente,
o te pondrías de fondo del teléfono, de pantalla, no sé. ¿Qué presidente
tengo
americano
tengo una estatuita, que no sé si la compré con quién de vosotros, tengo una estatuita de la reina Isabel de esta, que si le da el sol hace y mueve la mano.
Ya,
la
pero reina Isabel, céntrate, América.
Tengo dos. Y no, no, la de la reina Isabel es incomparable, no pondría ninguna. Pero no sé, a lo mejor así, por eso he echado una risa a Ronald Reagan. Que no mola, tú imagínate que entra alguien en casa y se encuentra en el salón un retrato y con un rotulador de estos de posi de la pizarra de la cocina.
Sí, el gordo.
Como la firma, que me la firmó él.
Y con Nancy,
todo.
Ya que te pones con Nancy también Pelucci, a su lado.
Nancy Peluso.
Con Nancy Reagan a su lado.
A ver,
me has leído la mente, Ángel, porque, a ver. Los que hemos entrado alguna vez así en la Casa Blanca...
¿Cómo que alguna vez? Si tú vives dentro, tío.
Pero tenemos controlada la decoración. Hay sitios que son sacrosantos. Entonces tú entras por la columnata esta grande y sabes que a la izquierda está el retrato de Obama, a la derecha el de Bill Clinton, cosa que de momento se mantiene, pasas por un pasillo a la derecha y está el de Kennedy enfrente del de Reagan, ¿vale? Son cuatro retratos y te digo, me extraña que Trump haya mantenido a Obama y a Clinton, que es lo primero que ve nada más entra en casa, pero bueno, eso también indica que no es tan antidemócrata o tan radical como lo pintan en este aspecto, ¿no? Pero bueno, el otro día entramos hacia el Salón Roosevelt y faltaba un cuadro. Y claro, con Donald Trump, debo deciros, cualquier cosa es posible, ¿no? ¿Qué ha pasado con el cuadro de Ronald Reagan? Sobre todo porque en el discurso del Estado de la Unión, la respuesta que dio una demócrata, que es Elisa Slotkin, que es una demócrata que os irá sonando porque es la nueva estrella demócrata, que es agente de la CIA, una tipa muy seria y muy centrista, ¿no? Que se ha dejado de lado de lo woke y le dijo, señor Trump, si Ronald Reagan levantara la cabeza, no se creería lo que usted está haciendo en el país. De hecho, creo que si le escucha estará revolviéndose en su tumba. Cosa que, para un republicano, son palabras mayores. ¿Qué ha hecho Trump? Entras ahora al despacho Oval, literalmente ha cogido el cuadro de Ronald Reagan y se lo ha puesto detrás del despacho. Entonces tú ahora entras al despacho Oval y te ves un cuadro gigantesco, que además es demasiado grande para el espacio, de Ronald Reagan. Y además cualquiera que va a jurar cualquier cargo al despacho Oval se pone delante del retrato de Ronald Reagan para que lo asocien a él. Esto ha obligado a redecorar una serie de cuadros y mover una serie de lienzos en el despacho Oval. Han desaparecido el de Delano Roosevelt, que es uno de los grandes presidentes demócratas, el del New Deal. El de George Washington lo ha movido, cosa bastante extraña, y ha retirado un busto de Bobby Kennedy, que fue fiscal general y candidato, que mató a Sirhan Sirhan en Los Ángeles en el 68. Además, enlazando un poco con lo que decías tú, Ángel, ha recuperado un busto de Churchill que quitaron tanto Obama como Biden. Así que ha hecho esas decoraciones. Pero te voy a hacer una última pregunta, Ángel.
A ver.
¿Qué foto crees? Hay un cuartito que es donde él trabaja en realidad, porque el despacho Val es un museo, ¿no? Pero hay un cuartito y tienes que tomar un pasillito, y en ese pasillito ha colocado la foto de otro presidente. ¿Adivina de cuál?
¿De otro presidente?
De Estados Unidos.
Pues imagino que George Washington.
No, el suyo.
Ah,
su
muy bien.
Foto... su foto de cuando tomaron la ficha policial.
Antonio lo ha acertado, ¿eh?
Ah, pues sí, exactamente. Antonio, enhorabuena, porque ha hecho imprimir la foto de la ficha policial cuando le tomaron la ficha en el caso de Atlanta, sí, del fraude electoral. Se la ha imprimido, le ha puesto un marco, por supuesto, dorado, y se lo ha colgado a la salida, no dentro, no, porque eso ya sería demasiado, pero justo a la salida del despacho. Vale, estoy seguro de que Zelensky lo vio antes de esa discusión.
Podría haber sido peor. Podría haber puesto un cuadro del tío aquel de los cuernos del Capitolio, por ejemplo.
Todo llegará. Todo
llegará.
Ya lo verás algún día en el despacho, Val. Lo veremos y te lo contaré.
Madre mía. En fin, que mañana más. David, gracias, como siempre.
Hasta luego.
Adiós. Esto es de locos, ¿eh? Pero todos los días ahí para la sección y más, ¿eh?
Sí.
Y lo que queda... Lo que yo me preguntaba es, y todo esto lío de los cuadros y tal, ¿él estará pendiente de eso? Oye, quitarme a este que no... Oye, tráeme a Riga.
No te quepa ninguna duda. Pero ¿viste el billete famoso de hace unos días, el dólar que han propuesto?
Sí, sí, sí.
No, el billete de $100 que han propuesto. En fin. Propuesta de Maite. Los 27 tiene que ver con lo que estamos hablando.
Y mucho.
Los 27 acuerdan multiplicar en gasto en defensa para rearmarse en Europa ante la amenaza de Rusia y el giro de Trump con Putin, de Cané.
A ver, en principio lo han acordado por unanimidad en una cumbre extraordinaria, unanimidad de la que se ha desmarcado Hungría a la hora de ratificar el apoyo a Ucrania. Antes de esa cumbre, Pedro Sánchez anunciaba que la próxima semana hablará con todos los líderes parlamentarios, menos con Vox, un veto que después denunciaba Núñez Feijóo.
Llamaré a todos los líderes de los grupos parlamentarios, al jefe de la oposición y al resto de grupos parlamentarios, salvo a Vox, para compartir esa información con todos ellos y algunas reflexiones y también posiciones que el Gobierno de España viene manteniendo.
A mí no me corresponde decidir ni opinar por la tercera fuerza política del Parlamento de mi país, pero me sorprende este apartheid que parece ser el presidente del Gobierno quiere hacer.
Y esta tarde respondía también Santiago Abascal en declaraciones a Servimedia.
No es Pedro Sánchez el que dice que no nos convoca. Somos nosotros los que no aceptamos ninguna convocatoria de Pedro Sánchez. Pero no vamos a sentarnos con un tramposo, con un trilero que dijo que prescindiría del Ministerio de Defensa.
Maite, píllalo por donde quieras.
Sí, es que además las buenas noticias, porque el que llame a los miembros, a los grupos de la oposición, está muy bien, que hable con Núñez Feijóo, con el que lleva sin verse desde diciembre de 2023, que se dice pronto, un año y casi tres meses, es absolutamente incomprensible.
¿Tampoco ha pasado nada en el mundo
como para...? No ha pasado nada, no ha habido ningún tipo de crisis, hemos sufrido ningún tipo de problema. A mí eso me parece una buena noticia. Ahora bien, Pedro Sánchez naturalmente es incapaz de tomar una decisión que atienda a los intereses generales. Le gusta hacer política, hacer cálculo electoral de todo. ¿Y qué está haciendo con esto? Pues remarcando las diferencias entre Feijóo y Santiago Abascal. Es decir, que los electores...
Es una estrategia aposta, es una provocación a lo Antonio.
Exacto. Que los electores siempre digan, hombre, es que aquí el fetén es Abascal, que fíjate, no va a ver a Sánchez. Además, Sánchez le traza ahí, le marca un cordón sanitario y al final Feijóo es uno más ahí, es un amiguito de Pedro Sánchez, ¿no? A mí lo que me llama la atención como ciudadana y como periodista es que el presidente del gobierno se permita discriminar al líder de la tercera fuerza política en el Parlamento, al que han votado 3 millones de españoles, uno tras otro, con el que se puede no estar de acuerdo, pero que desde luego yo creo que es absolutamente injustificado. Y no solo eso, porque además lo hace en el contexto de la guerra, de la invasión de Rusia y de la nueva política, de la nueva geoestrategia marcada por Trump al servicio de Putin. Lo hace un señor que tiene sentado a 5 ministros en su consejo de ministros, en su gabinete, que tienen y que defienden políticas muy parecidas a las que defienden Orbán, a las que defiende Abascal, es decir, aislar a Zelensky, no contribuir, hasta el propio Pablo Iglesias ha llegado a pedir que salgamos de la OTAN.
Pues lo mismo,
¿de qué me está hablando?
Lo mismo que el otro día el J. de Vance, este.
Exacto, ¿de qué me está hablando? Si los tiene en casa.
No solo en casa, es que es capaz de negociar con el que estuvo con los espías rusos para el procés.
Eso
que
además.
Es, que es Puigdemont.
Eso además.
Pero en fin, cosas verdes.
Yo creo que entre negociar y hablar hay un trecho y creo que el presidente del gobierno está obligado y coincido plenamente
contigo. Si no van los otros, los que se retratan son los otros.
Claro, pero es que, o sea, yo creo que Pedro Sánchez tiene que recibir a un partido político que es la tercera fuerza política legal en el Parlamento español y que representa, como apuntabas, a 3 millones de votantes. Y creo que la respuesta de Santiago Abascal también es una equivocación, porque ellos representan a esos votantes, tienen su voz y se la tienen que trasladar al presidente del gobierno y estar preocupado porque el presidente del gobierno no les escuche. Esto no es ni un patio de colegio ni un salón del viejo oeste. Yo creo que se equivocan los dos. Y creo que, bueno, como apuntabais, hay trampa en cualquier decisión. Pasó, por ejemplo, con la votación de las pensiones en Moncloa. Hay guionistas, y cuando digo que hay guionistas, es que hay guionistas que están pensando todos los días en este tipo de cosas. Entonces apuntáis, cualquier oportunidad es buena para, bueno, pues para hacer política, para recuperar la imagen del presidente, que sea que va la economía bien. No se habla de economía, se hablan de otras cosas, se habla de Ábalos y se habla de Junts, y esta es una oportunidad. En política internacional es donde mejor se está moviendo Sánchez. Él se enfrentó de manera tibia una vez que Trump ganó las elecciones, pero bueno, ha mantenido una postura clara de apoyo a Ucrania. Sabe que ahí le va bien y aprovecha para hacer su jugarreta y plantear que el Partido Popular al principio dudó y claramente se posicionó donde debe estar el Partido Popular, y Abascal pues aquí se está equivocando.
Lo que pasa es que la política internacional, tú le reconoces que se mueve bien, yo creo que también se tiene que traducir luego en la política nacional, porque yo escucho a Pedro Sánchez compartir la idea europea, como no puede ser de otra manera, de que se ha acabado esto de estar bajo el paraguas de Estados Unidos, que hay que incrementar el presupuesto en defensa, y eso luego hay que traducirlo aquí en España. Y yo insisto, tiene sentados en su propio gobierno a gente que no está muy por la labor, gente que además defendía nuestra salida de la OTAN. Por lo tanto, bien, se puede seguir haciendo fotos, dar muchos abrazos a Zelensky. Eso además se los tiendo a todos los líderes europeos, que no paran de hacerle cucamonas a Zelensky. Pero Zelensky al final se da cuenta que ni Europa va a poder sustituir el apoyo que tenía de Estados Unidos, porque a la mínima ha dicho, bueno, que no. Yo con Trump me voy a entender, que respeto su liderazgo.
La guerra se ha acabado.
O sea, claro, quiero decir que los líderes europeos, y especialmente Sánchez, tendrán que empezar a pensar que hay que pasar de las musas al teatro, y que siguen en las musas.
España va a llegar, y ya lo va a anunciar el gobierno, a ese 2% del PIB de gasto militar antes del 29, como estaba previsto. Eso lo van a acelerar, seguro. Y seguro que Sumar va a decir que están en contra, que no apoyan, que se apoyan, que no sé y no sé cuántos, al final se aprobará y se hará. Respecto a lo que dices,
Sumar, Esquerra, Bildu,
Ucrania,
no Sumar, ¿eh?
Bueno, no, claro, pero es que hay a lo mejor tiene de que tirar de esto que llaman de la simetría parlamentaria,
del
Partido Popular, con el que tendrán trampa y le dirán, y hasta, ¿entras aquí
y
o no
y
entras?
Y hasta de Vox.
Pero se
no, con el PP se aprobará. Sobra.
Y luego la segunda idea que lanzabas es que ya llegamos tarde. Es decir, Europa, decían los padres de Europa, que de las crisis crece Europa. Y Europa dentro de 10 años tendrá un gran ejército. Y tendremos uniformes muy bonitos y una gorrita, bueno, y una bandera y lo que queráis. Dentro de 10 años, Borrell llevaba años pidiendo esto. Y ahora esta tarde se ha dado un paso adelante en esa dirección y dentro de 10 años habrá un ejército. Pero para ese día Ucrania ya habrá perdido la guerra y ya habrá negociado en las peores condiciones que le está poniendo Estados Unidos la rendición con Rusia. Porque lo que ha hecho Estados Unidos estos días, si lo está aplicando, porque entre lo que dice Trump y lo que luego hacen hay una pequeña diferencia, es que toda la defensa aérea, por ejemplo, de Kiev, de Ucrania, que estaba siendo informada de dónde venían y por dónde venían y qué tenían que hacer por la inteligencia americana, ahora mismo están sin ojos. Y todos los ataques que Ucrania estaba haciendo, que le decían en esta coordinada es donde están estos, tampoco lo tienen, con lo cual la debilidad militar de Ucrania en estos momentos es enorme.
Y luego un apunte también, lo que está pasando en Europa, que a mí me llama la atención. Los dos grandes líderes europeos actualmente son Starmer y Macron. Curioso, Macron está en su peor momento en apoyo en su país. Es un líder declinante absolutamente y, sin embargo, es el que está manteniendo...
Y el Reino Unido fuera.
Y eso te iba a decir, me choca lo de Francia. No me choca, quiero decir que al nivel que están el resto de líderes europeos, pues al final Macron ha levantado cabeza. Pero hoy decía cosas muy sensatas que le han granjeado el cabreo de Lavrov y de Rusia, cuando ha dicho, vamos a ver, señores europeos, está claro que el castigo a un invasor no se va a producir, porque Estados Unidos no quiere. Vamos a rearmarnos y vamos a intentar evitarlo. Y luego, que puede que Estados Unidos al final reconsidere Trump, que tiene que estar con Europa, y si no lo hace, vamos a ponernos serios. Esto lo dice un presidente que, insisto, que está en sus pero que está en sus peores momentos en su país. Y luego Starmer, efectivamente, que se fueron de Europa.
Mira, yo por mi experiencia, obviamente lo de Estados Unidos tiene que ser el control que había desde allí. Yo lo he vivido, no voy a dar más detalles. El hotel donde vamos siempre que vamos a Kiev, en las mesas de al lado del desayuno, te encontrabas frente a un ventanal con unos blindados impresionantes con matrículas extrañísimas. Te encontrabas mesas enteras de unos tíos 4x4, franceses, británicos, que eran los que manejaban desde los drones hasta los controles, y eran franceses e ingleses, allí sentados en el mismo centro de Kiev. Luego, no solo estaba Estados Unidos ahí metido,
Exacto.
Había muchísimos servicios de inteligencia, de espías, de tecnología y de cacharritos europeos.
Y luego que el primer ministro...
Y más que tiene que haber.
Pero una vez. Yo es que no, creo que no llegan. Creo que están, pero...
Que tienen que estar más.
Fijaros en un detalle. La semana pasada...
Lo que no estábamos éramos nosotros.
Vivimos el enfrentamiento... Porque estamos haciendo el cursillo para ver cómo se utiliza eso. El enfrentamiento Zelensky-Trump. Esta semana Zelensky ha dicho, el liderazgo tiene que ser de Estados Unidos.
No se
fía nosotros,
de Europa.
Y la semana que viene vamos... No es que no se fíe, es que en la negociación, la conversación, está en manos de Trump y de Putin. Y la Unión Europea, a día de hoy, no está en condiciones de soportar el armamento que tiene Ucrania, posiblemente, los expertos militares hablan de meses, es decir, esto no se van a quedar sin bombas pasado mañana.
Sí, pero en el verano.
En Estados Unidos, claro. Entonces, no da tiempo a Europa.
En fin, permitidme, me quedan 4 minutos, un súper requiebro de la actualidad. ¿Cuánto tiempo hace que no paséis por Barajas, el aeropuerto?
Yo unos meses.
Yo unos días.
No, yo meses también.
Bueno, para variar, nosotros unos días. Pero nosotros estuvimos hace un mes también.
Sí, estuvimos hace un mes, eso es.
El tema de los homeless, de los sin techo, es impresionante. Pero es que vas literalmente, no digo esquivando, pero no hay pasillo o recoveco donde no te encuentres gente tiradísima.
Es que hay unas 500 personas que están allí en ese aeropuerto. AENA niega que vaya a desalojarlos, pero ha pedido a las administraciones que busquen soluciones. El Ayuntamiento de Madrid insiste en que quiere formar parte de esa solución, pero aclara que no solo es competencia municipal, sino también de algunos ministerios, porque muchas de las personas que duermen allí son solicitantes de asilo. Según datos del Ayuntamiento, habría unas 70 personas sin techo, pero luego hay gente que está de paso o con trabajos precarios.
Es brutal. O sea, es un auténtico drama lo que se ve allí.
Está pasando también en el Prat, que ahora con el mobile dicen que no, que fue casualidad en el tiempo, pero como iban a venir muchas personas.
Pero ¿qué haces con esa gente, macho?
Pues yo aquí lo que le digo a señores políticos, pónganse ustedes las pilas. El otro día leyendo informaciones sobre esto, que si el delegado de Madrid, que si el Ayuntamiento de Madrid, oiga, hagan su trabajo. No sé quién tiene razón ni quién lo tiene que hacer. Pero hay que hacerlo. A esas personas hay que llevarles a centros donde se les pueda ayudar, y los que tengan petición de asilo,
que se resuelva o no.
Que se resuelva como se tenga que resolver. Lo que no puedes tener es en el aeropuerto, en el suelo, durmiendo a 500 personas y decir, no, es que esto yo quiero ayudar, pero no es competencia mía, es de aquel.
Y lo que eso supone para el primero que llega, y según sales del control y de la maleta, lo que te encuentras.
Claro.
O sea, piensa en la imagen.
Que es inaceptable, pero de todo hay que discutir en política. O sea, no se pueden poner de acuerdo. Aquí de verdad que no lo sé. No sé si tiene razón el Ayuntamiento de Madrid o la delegación del gobierno.
Pues imagino que cada uno su alícuota aparte.
Me da igual. Hagan su trabajo. Tómense mañana un café a las 10 de la mañana. Oye, ¿cómo solucionamos esto? Cada uno pone sus medios y soluciona.
Es que la delegación del gobierno lo que tiene es que agilizar esos expedientes de asilo. Aquellas personas que lo reclamen.
Hay mucha más gente aparte del asilo.
Esos, desde luego. Y los demás, efectivamente, las competencias las tiene el Ayuntamiento. Ayuntamiento de Madrid tiene sus servicios sociales. Hay ahora la campaña de invierno que llevan a las personas que no tienen techo, les llevan a los albergues y están, no tan fácil, porque seguramente no es fácil, pero como decía Antonio, se trata de ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que aquí al final se miran los partidos uno contra otro, no las administraciones en leal colaboración. Y yo creo que eso es un absoluto error. Y como tú decías, ya no solamente se... Desde luego, el daño humano para esas personas que están allí tiradas en el eso, sino efectivamente es la puerta de entrada a España también, de muchos
seguramente
extranjeros.
El aeropuerto y el IFEMA, que vienen a ser vecinos,
sí,
la principal industria de Madrid, uh-huh, es bueno, muy impresionante. Llegas, sales y lo que te encuentras es lo peor del centro de Nueva York. Que cuando vas a la Central Station ves exactamente lo mismo. Y dices, Dios mío de mi vida, ¿qué está pasando?
Y todo porque nadie toma las decisiones.
Pero lo peor es que es un tema que tiene solución en cuanto a dar cobertura a esas personas. Que
una
es lo
solución
principal.
De emergencia, cuando menos.
La hay. Este país es un país rico. Y la hay. Otra cosa es que haya voluntad política para hacerla y que cualquier tema, sobre cualquier tema, discutimos en este país.
Eso es cierto. Maite Algaraz.
Un abrazo.
Sigue con los pecos que te he mandado.
Voy a seguir, ahora lo pongo en el coche para escucharlo.
Hombre, por favor. Antonio, cuídate.
Voy pensando provocaciones para la semana que viene.
No va a haber más.
Sí, por favor.
No va a haber más.
Es más divertido.
Que no va a haber más, coño, sí. Adiós, ya, pírate ya.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El ambiente en Barcelona también es bueno, Flick le da para rotar, meten muchos goles, es todo bueno de momento en el Barça, ¿no?
Todo va bien, el Barça líder en solitario.
¿No? Lo de Mbappé.
Para mí es raro, la versión oficial es que se les trajo una muela, Mbappé no ha entrenado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
13 de enero de 1967. Número de la suerte, el 11.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es, financiando con RCI Bank.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
En Aldi tenemos frutas y verduras de proximidad.
¡Anda! No he estado nunca en proximidad. Es bonito.
De proximidad, porque vienen de cerca, no de lejos, Al.
¡Ahorra con el medio kilo de fresas!
A solo 1,99. Un 33% menos.
¿De aquí?
Como las frutas y verduras de Aldi.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente chino Xi Jinping ha afirmado que su país está preparado para cualquier tipo de guerra con Estados Unidos. Y como es sabido, todas las guerras comienzan con una confrontación verbal. La escalada de tensión entre China y Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en algo más que un conflicto comercial o arancelario, y subestimar las declaraciones de Xi Jinping sería una imprudencia temeraria. Que el orden internacional está redefiniéndose es un hecho. El talante de actores internacionales como Putin, Xi o Trump, en un contexto en el que Europa aún no ha reivindicado su papel, augura también una tensión con consecuencias imprevisibles. Por ello, la diplomacia, la mediación y el respeto por las reglas deben ser más importantes que nunca. Lamentablemente, las soluciones del pasado no parecen ya suficientes para restaurar un orden que hoy se encuentra amenazado desde distintos frentes. Este escenario de advertencias cruzadas, agravado por las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, quien ha asegurado que su país también está preparado para la guerra, será determinante en la evolución de otros conflictos, como la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio. Nada de lo que ocurra en los próximos meses podrá entenderse sin observar atentamente la relación entre Washington y Pekín, una relación en la que Europa no puede limitarse a ser un mero espectador.